Deportes.
Deportes. COPE Alicante.
Estar informado.
Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE en Alicante. Es miércoles 21 de mayo. Ha vuelto el Hércules esta mañana al trabajo, entrenamiento en el Rico Pérez, la última semana de la temporada y preparando la cita del sábado contra el Atlético Sanluqueño. Creo que, aunque a nivel clasificatorio sea intrascendente para el Hércules, hay poco que ganar y mucho que perder. Debería el equipo estar a la altura, aunque sea por despedir la temporada como se merece y por darle una alegría a su afición o para no darle un disgusto a su afición. Y también para no terminar la temporada con 17 derrotas en el casillero. Ayer, por cierto, trascendió en las redes sociales que habían sido vistos Paco Peña y Rubén Torrecilla tomando algo en una cafetería de Alicante. Yo he preguntado y tengo que contar que, en efecto, se vieron, estuvieron conversando y, según nos cuentan, conversaron de asuntos personales y no profesionales. Según hemos podido saber, no fue ni mucho menos la reunión definitiva para abordar el futuro del banquillo del Hércules. Habrá más, seguro. Reuniones se ven, de hecho, casi todos los días en el Rico Pérez. Y una cosa importante, la decisión sobre Torrecilla, si cumple su contrato o deja el Hércules este verano, la va a tomar Enrique Ortiz. Y este no estaba ayer en esa cafetería. Hoy viene Pedro Rojas al tiempo de opinión. Y luego vamos a hablar largo y tendido de la cantera del Hércules. No os lo perdáis. Será enseguida, son las 3 y 27 minutos aquí en Deportes COPE, en Alicante, con Quique Sánchez en la realización. Un momento, saludos de Carlos Cuenca.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido, que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha la oportunidad de hacerte con el nuevo Ford Kuga híbrido a un precio wow. O si lo prefieres, también puedes llevártelo en versión híbrido enchufable o gasolina, que también son wow. Pero corre ya por él.
Te invitamos a descubrirlo en Ford Movilsa, carretera Valencia, kilómetro 88-800, San Juan de Alicante.
¿Qué podemos decir que no hayamos dicho ya en estos 40 años?
Diversión para todos y pura adrenalina en el primer parque acuático de Europa. Aqualandia es el de siempre, pero como nunca. Compra tus entradas en aqualandia.net y celebra con nosotros el 40 aniversario de tu parque acuático favorito.
Fiestas patronales, espectáculos, conciertos, celebraciones, convenciones, inauguraciones. Todo se vive mejor con una paella gigante de Riquelme. Desde 200 hasta 50.000 personas han probado el sabor tradicional de los arroces de la familia Riquelme. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 676-748641 o en familiariquelme.com. 50 años de sabor alicantino.
La Feria de San Isidro Castalla ya está aquí. 23, 24 y 25 de mayo. Gastronomía para todos los gustos. Las últimas novedades en automoción. El encanto único del comercio local. La belleza de la artesanía. Talleres para despertar tu creatividad. Degustaciones que enamoran. Atracciones llenas de emoción. Y la espectacular concentración motera del día 25 en el Parque La Carrasca. El Ayuntamiento de Castalla te invita a disfrutar de la Feria San Isidro.
Durante la Guerra de Galias, Julio César...
¡Épico!
Martínez, ¿se encuentra bien?
Bien no, profesor. ¡Épico!
No podrás pensar en otra cosa. Celebra con nosotros estos 25 años juntos y prepárate para un año...
¡Épico!
Compra tus entradas en terramíticapark.com.
Cuando tu colega te desafía a saltar con paracaídas, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando estás en el avión, tu instinto dice...
No, 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 no.
Cuando piensas en un Volkswagen T-Roc, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando lo tienes delante, tu instinto dice...
¡Sí!
El instinto no pide opinión. T-Roc desde 24.900 euros sujeto a financiación. Más información en Volkswagen.es.
Volkswagen Sala Hermanos, en San Vicente, Vistahermosa y carretera de Ocaña.
Deportes. Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Ahora en Deportes COPE, La Mirada Perdida, con Pedro Rojas.
besides I barely ever see you anymore, and when I do it feels like you're only halfway there. Young mothers love me, even ghosts, girlfriends call from Cleveland, they will meet me anytime.
Mirada perdida, 3:30. Estamos en directo en Deportes COPE con Pedro Rojas. Hola, Pedro, ¿qué tal?
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo llevas la llegada del calor?
Bueno, pues no soy yo muy amigo de los calores, pero viviendo como vivo aquí desde hace tantísimos años, pues ya me voy acostumbrando.
Y siendo si consciente
sincero,
que llegará más.
Prefiero esto que el frío.
Sí, sí. Llegará más, ¿eh? Estamos a 25 grados ahora mismo. No me ya sabemos cómo se la casta el clima. ¿Coincides conmigo en que este sábado en Enrico Pérez hay más que perder que ganar, que una derrota puede terminar con más enfado del que posiblemente haya en el herculanismo?
Sí, para mí es un partido importante en la medida en la que puede servir para rebajar la tensión acumulada en las últimas semanas o para terminar de desatarla y que al final pues terminemos con un incendio la campaña, que no tendría que estar en esta situación de haberse hecho un poco mejor las cosas en lo deportivo. Pero bueno, sí, es un partido importante que viene después del mazazo en el derbi, con mucha gente queriendo mostrar su malestar, y aunque la entrada vaya a ser menor de lo que puede ser en cualquier otro partido de la temporada en el que se estén jugando algo, bueno, pues sí que habrá una presencia mayor que la que hubo el día del derbi, y bueno, pues convendría que esa gente que vaya al campo se lleve la impresión de que su equipo no ha tirado la toalla y que hay posibilidades de armar un bloque con la base de lo que existe, porque si no, al final haremos lo de siempre, que será que arda todo y tendremos que empezar de cero y otra vez será muy dificultoso todo.
En tu opinión, que estuviste el sábado en Enrico Pérez, te vi en la zona de las cabinas, ¿a qué responde el pobre partido del Hércules ante el Intercity?
Bueno, yo ya lo hemos venido advirtiendo, ¿no? Esa sensación de que te quedaste sin objetivo muy pronto y, bueno, pues esa sensación de desánimo, de pensar que ya no había nada más que hacer y, sobre todo, a pesar de los números, la certeza de que por detrás ya no te iban a coger, incluso tú no haciendo nada, pues hace que tú no llegues a los partidos con la tensión que hace falta, porque el equipo, que ha mostrado carencias a lo largo de toda la temporada, las suplía, esas carencias, sobre todo defensivas, con mucha intensidad en el centro del campo, ¿no? Esa capacidad para ganar duelos que impedía que bueno, pues esas dificultades que tú tienes atrás pues pasaran a mayores. En ese momento en el que has perdido esa capacidad en el centro del campo de atenazar al rival, de adelantarte, de jugar en anticipación, pues hace que ahora te conviertas en un equipo muy vulgar al que todo el mundo le genera ocasiones, incluso equipos que están absolutamente desahuciados o que llevaban mucho tiempo sin marcar goles. Bueno, es un triste final de temporada para un proyecto que se ha ido apagando y que no ha encontrado evolución en ningún momento. No se encontró en el factor de corrección que se supone que hay que aplicar a los otros equipos en enero, pero tampoco en lo táctico, es decir, no hemos visto una evolución con respecto al equipo que ganó la temporada pasada en segunda red. Seguimos jugando a lo mismo a pesar de las dificultades que se han encontrado. Bueno, pues no hemos sabido atajarlas, con lo cual sí que hay que hacer una evaluación profunda de lo que se ha producido, porque el final de temporada no es una casualidad, es una causa de las dificultades que tiene el equipo.
Y ojo al Atlético Sanluqueño, porque el Intercity yo diría que mostró el mismo nivel que ha demostrado en el último mes y medio, bastante bajo, pero aquí va a venir un rival que depende de sí mismo para lograr la permanencia, y esto me hace pensar que va a exigir al Hércules bastante más que el Intercity el otro día.
Yo creo que la diferencia entre los dos clubes es grande, es decir, yo creo que el equipo uno por uno, el Hércules, es superior al Atlético Sanluqueño, con lo cual por ahí, si los dos equipos tuvieran un partido jugando de igual a igual y jugando en casa, las opciones del Hércules serían mucho mayores. Es verdad que el equipo que viene con la sensación de ser, de todos los que están ahí debajo, el único que depende de sí mismo, ¿no? Y esa valía bueno, pues es una circunstancia que se supone que tiene que empujar hacia arriba, pero a veces no pasa, a veces no pasa, a veces ese nervio a verte ahí abajo, a tener la sensación de que si pierdes te vas a segunda ref, pues también hace que juegues atenazado. Lo vimos el otro día con el Intercity, que también desahuciado, pues tampoco terminaba de finalizar las jugadas, tenía dificultades, porque al final no estás ahí abajo por casualidad. Puede ser que llegue aquí el Atlético Sanluqueño y haga el partido de la temporada, pero lo normal sería que, bueno, pues hiciera sus partidos los mismos que está haciendo a lo largo del año, con sus dificultades para marcar, con sus dificultades para crear acciones ofensivas y con sus facilidades atrás, ¿no? Entonces, bueno, el problema es si tú no te planteas estar ahí en ese nivel de tensión, en ese nivel mínimo de tensión competitiva. Si no estás en ese mínimo de tensión competitiva, pues por muy mal que quiera estar el Atlético Sanluqueño, va a estar con más ganas que tú. Y si un equipo está con más ganas que tú, lo normal será que te gane.
Sí, aunque seas mejor y aunque tengas mejores futbolistas y más calidad. Hablando del tema del entrenador de Torrecilla, ¿crees que hay más posibilidades de que Rubén Torrecilla cumpla su contrato y siga en el Hércules o de que se termine marchando este verano?
Bueno, yo es que he llegado a este punto ya en el que todo es especulación y conspiranoia. Yo voy a ser muy discreto. Yo creo que tiene las mismas posibilidades de quedarse que de irse, que todo va a depender de lo que ocurra después de este partido, que este partido no va a marcar el futuro de Torrecilla, pero sí puede convencer a alguien que esté a medio convencer. Y que yo creo que en realidad es una cuestión más global. Aquí hay que analizar muchas cosas, no es una cuestión simplemente de números. Efectivamente es casi imposible defender, si terminas con 17 derrotas, que seas la persona que vaya a liderar el año en el que se supone que ya no hay otra excusa que pelear sí o sí por el ascenso. Bueno, eso habría que valorarlo mucho. Entonces yo creo que ahora mismo lo que hay que hacer es estar tranquilo, analizar desde un punto de vista subjetivo y objetivo todo lo que ocurra, porque al final uno de los problemas que yo he visto a lo largo, que yo he detectado a lo largo de la temporada, es la dificultad, no sé si a nivel privado también pasa, la dificultad pública para analizar los problemas que tiene el equipo. Yo creo que esa detección desde el banquillo, bien durante los partidos, bien después de los partidos, no se ha dado con la celeridad que requiere un equipo que está peleando por estar arriba, ¿no? Y yo creo que por ahí al final tienen que sentarse todos y analizar muchas cosas. No es una cuestión de tengo contrato y hay que hacerlo cumplir. Bueno, habrá que hacerlo cumplir si eres la persona adecuada para llevar esto adelante. Y bueno, pues de momento las circunstancias no son muy favorables a Torrecilla, porque Torrecilla ahora mismo no puede defender gran cosa. Si saca como bandera que ha salvado al equipo, bueno, pues es una apreciación suya, pero yo creo que este equipo estaba para salvarse mucho antes y sobre todo estaba para seguir peleando como mínimo para estar en la quinta plaza. Yo creo que no haber estado las últimas semanas jugándote tres partidos en casa en la posibilidad de ser quinto, a mí me parece, no, desde luego no se puede celebrar como un acierto.
Yo también creo que el Hércules como mínimo debería estar en la parte alta de la tabla y que creo también que hay equipo para más, pero bueno, viene del ascenso y todo eso y el objetivo de mínimo se ha cumplido. Y es verdad que lo que dices, ¿no? Que una de las preguntas que más le hemos hecho a Torrecilla este año en rueda de prensa es qué le pasa al equipo fuera de casa, ¿no? ¿Por qué fuera de casa no saca rendimiento al equipo? Y es verdad que la explicación casi siempre era la misma, que fuera de casa no está tu público animándote y todo esto. Él dice que siempre hace lo mismo, pero lo cierto es que fuera de casa el equipo ha bajado mucho.
Sí, bueno, yo creo que no siempre se ven los partidos de la misma manera. Hemos asistido a comparecencias a veces un poco estrambóticas, en las que tus tiros desde 50 metros son ocasiones claras de gol y los que te hacen desde la frontal el rival son, bueno, no hemos sufrido absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, eso que a veces es simplemente propia defensa en una sala de prensa para tratar de poner en valor tu trabajo, bueno, pues eso es una cosa que tú puedes hacer, pero también la gente que está desde fuera analiza, ¿no? Y hay que ver qué capacidad ha tenido este equipo de evolucionar, qué capacidad ha tenido este sistema de ir cubriendo sus carencias, qué jugadores han evolucionado para bien en el desarrollo, qué jugadores de los que vinieron y vinieron de la mano del entrenador han sido capaces de darle un salto de calidad al equipo. Bueno, todas esas cosas hay que sentarse y hay que valorarlas, y con independencia de los nombres propios y de los cariños y de las amistades que se generen a lo largo de los años, porque al final el contacto pues es lo que tiene, que si te llevas bien con las personas pues establecen vínculos afectivos estrechos, pero por desgracia para todo el mundo el fútbol no va de vínculos afectivos. Es una de las partes que hay que saber atar, el hecho de crear un equipo, pero sobre todo también hay que estar rodeado de gente que sepa detectar problemas y solucionarlos. Y de momento esta temporada los problemas, ha habido dificultades para detectarlos y sobre todo no se han solucionado.
No se han solucionado, ¿no? Hablando de vínculos, estamos seguro ante, bueno, el último partido de la temporada, ante un día de despedidas. No sé cuántos, porque habrá que tomar decisiones, tendrán que tomar decisiones ahí adentro, pero seguro que más allá de lo que pase en el banquillo, habrá jugadores que estén en el campo que vayan a vestir por última vez la camiseta del Hércules, ¿eh?
Sí. Y esa también será una decisión que tenga que tomar el entrenador, porque, bueno, pues no muy lejos de aquí, el ex socio de Enrique Ortiz se juega la vida con su equipo y depende mucho también su supervivencia de que aquí en Alicante le echen una mano. ¿Qué va a elegir el entrenador? ¿Qué va a elegir? ¿Premiar a los que no han estado durante toda la temporada para que por fin, bueno, pues sientan por lo menos una vez haber defendido la camiseta del Hércules? ¿Va a apostar por un bloque titular para, bueno, pues no dar la sensación de que se adultera la competición? Son muchas decisiones. Desde luego, el que llega a la última jornada dependiendo de terceros, pues se expone a eso, ¿no? A que al final, bueno, pues si tú no dependes de ti mismo, tampoco te puedes meter en la vida de los demás, ¿no? Y yo creo que el entrenador en ese sentido tiene total libertad para decidir qué quiere hacer con el grupo de trabajo, porque si sigue el año que viene, pues también estas cosas le pesan, ¿no? El cómo has llevado, cómo has gestionado el vestuario. Bueno, es un partido que nos gustaría vivirlo de otra manera, porque el Hércules estuviera jugando algo, porque fuera la antesala del playoff, y en cualquier caso pues va a ser una despedida mucho más gris de lo que podría ser para muchos futbolistas. Pienso, por ejemplo, en el caso de Kostia, que ya veremos a ver en qué acaba. Y bueno, pues hay jugadores que van a formar parte siempre de la historia de este club, aunque sea en esta categoría tan, tan pequeña. Y bueno, pues habrá que brindarles una bonita despedida si finalmente se despiden. Pero también pido una cosa, y es que al final yo os escucho a todos y leo a mucha gente. Y claro, al final lo que te pide el cuerpo es: vamos a ir deprisa, vamos a tal, vamos a reaccionar, vamos a que no nos pille el toro. Bueno, la competición empieza en septiembre. Yo creo que las cosas hay que hacerlas con calma, no hay que tomar decisiones precipitadas. Yo creo que hay una base desde la que se puede arrancar y a partir de ahí pues empezar a tomar decisiones siempre en frío, nunca decisiones en caliente.
Gracias, Pedro Rojas. Feliz semana, un abrazo grande.
Un abrazo, cuidado mucho, chao.
Seguimos en Deportes Cope.
¿Qué podemos decir que no hayamos dicho ya en estos 40 años?
Diversión para todos y pura adrenalina en el primer parque acuático de Europa. Aqualandia es el de siempre, pero como nunca. Compra tus entradas en aqualandia.net y celebra con nosotros el 40 aniversario de tu parque acuático favorito.
O pases la ITV o tu coche se convierte... Conductores Ford, te toca pasar la ITV. Pide tu cita online y ahorra hasta 50 euros. Para los Ford de entre 4 a 15 años, revisiones Ford Economy Service disponibles para turismos seleccionados. Con 2, 3, 4 revisiones a precio cerrado y servicio oficial garantizado. En carretera Valencia, kilómetro 88-800 San Juan. O entra en movilsa.es, tu taller Ford de confianza. Reacciona o tu Ford te lo va a recordar. Símbolo de la tradición entre generaciones de las bodegas de Francisco Gómez, nacen los nuevos vinos. La Viña de Mateo. Vinos de paraje que reflejan la identidad y el carácter de nuestro terruño. Disfruta del sabor de nuestra tierra. Pruébalos en las visitas guiadas a las bodegas o en bodegasfranciscogómez.es.
Te mereces un cero.
¿Cómo?
Como lo oyes, en Muebles La Factoría te dan un cero en gastos y un cero en intereses.
Anda.
Renueva esos muebles tan aburridos y disfruta de tu casa ya. Y recuerda, por pocos euros al mes, el mueble tuyo es...
Renueva tu casa y disfrútala como nunca. Muebles La Factoría, en Alicante, Avenida de Novelda 269, y en San Juan, frente a los Cines Ana. Financiación total, cero.
Financiación total, cero.
¿Empiezas primero de la ESO o das el paso a primero de bachillerato? En
Maristas te acompañamos desde el primer día. Apostamos por tu desarrollo personal y académico, con un equipo de profesores que te conoce, que te escucha y que te apoya. Abierta matrícula hasta el 23 de mayo. Maristas, la familia que se elige. ¡Vive Maristas!
Durante la Guerra de Galias, Julio César...
¡Épico!
Martínez, ¿se encuentra bien?
Bien no, profesor. ¡Épico!
No podrás pensar en otra cosa. Celebra con nosotros estos 25 años juntos y prepárate para un año
épico.
Compra tus entradas en terramíticapark.com.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Quiero detenerme unos minutos hoy en la cantera del Hércules, que ha terminado bien la temporada con el ascenso del filial a Tercera Federación, con la permanencia del juvenil en División de Honor y el sábado pasado con el ascenso del infantil A a la Liga Autonómica. Una cantera que, en parte, no sé si lo sabéis y si no os lo contamos nosotros, ha sido, entre comillas, externalizada. Ha entrado este año un mecenas que ha entrado con gente y con dinero y al que Enrique Ortiz le ha dejado la gestión de al menos esta temporada. Esta gente ha entrado con dinero y se ha hecho cargo de la gestión de 6 equipos, donde los niños, mientras al menos esté este mecenas, no pagan los niños, no pagan las cuotas de la cantera. 6 equipos: el infantil A, el infantil B del Hércules, el cadete A, el cadete B, el juvenil A y el juvenil B. Ahora hay que ver si este acuerdo, que en principio es para esta temporada, se prolonga en el tiempo o si este mecenas decide no seguir y todos estos equipos, digamos, vuelven a ser directamente gestionados por el Hércules y por su fundación. Esto explica un poco la salida de Gaspar Campillo del banquillo del juvenil A, que por motivos deportivos nadie lo entendimos, porque el año pasado con Gaspar logró el ascenso a División de Honor el juvenil y esta temporada estaba cumpliendo el objetivo, estando toda la liga fuera de la zona de descenso, pero a falta de 4 jornadas para el final de liga fue despedido. Hola Gaspar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días, Carlos. Buenas tardes.
No te quiero comprometer con todo este asunto, pero te pregunto si tú entendiste tu despido.
A ver, yo lo he respetado, porque al final esto es fútbol, y igual que a mí me ha tocado otras veces destituir entrenadores, pues esta vez me ha tocado a mí. Es verdad que desde la dirección deportiva del club, tanto Paco Peña como Jesús García, todo el año han sido muy claros conmigo, han ido siempre de cara, y bueno, no ha sido una decisión de ellos. A partir de ahí, no sé de quién haya sido la decisión, porque a mí no se me ha dicho, pero bueno, lo tengo que respetar, esto es fútbol. Es verdad que estaba cumpliendo el objetivo de mantener al equipo en División Honor hasta el momento de la destitución, pero de verdad, tengo que ser respetuoso, porque aparte he tenido el apoyo incondicional tanto siempre de Enrique Ortiz y de Javier Portillo, y he tenido el respeto, por lo menos siempre se me ha hablado muy claro desde la dirección deportiva, con Paco Peña y Jesús García a la cabeza. Por lo tanto, tengo que asumirlo y hasta que me parece bien. Hombre, pues si le preguntas al protagonista, nunca le va a parecer bien que lo cesen, más cumpliendo los objetivos, pero al final hay que respetarlo y ya está.
Eres herculano, has estado varias etapas en el Hércules, hablemos de esta última. ¿Cómo llegaste el año pasado logrando el ascenso, este año teniendo gran parte de la culpa de la permanencia del juvenil, digo, en División de Honor, y cómo te vas del club?
Pues mira, me imagino que es un poco parecido, ¿no? Yo cuando llegué de la mano de Antonio Alberoa y de José Alcaraz, pues ya estaba Dani Barroso, de director deportivo de la cantera. Y yo llegué con ellos, ellos confiaban en mí en la parcela deportiva, y bueno, me imagino que para Dani no sería fácil, ¿no? Porque ya tenía una programación, ya tenía un trabajo atrás, y llegué yo a estar con él. Entonces, bueno, pues ha pasado más o menos lo mismo, ¿no? Que ahora han llegado unas personas nuevas, han decidido rodearse de su gente de confianza y hay que respetarlo. Es verdad que el año que llegamos nosotros no fue fácil, porque venían de 2 descensos, uno de tercera a Liga Comunitat y otro de División Honor a Nacional. También el División Honor fue muy injusto, porque con José Vicente Lledó hasta la última jornada tuvieron opciones de salvarse y al final descendieron. Y bueno, pues después de un año complicado, difícil, de mucho trabajo, sobre todo con Dani a la cabeza y toda la gente que estábamos trabajando en el club, hemos conseguido unos objetivos que luego, después de Dani, ha venido Jesús García como director deportivo de la cantera, y la verdad hemos conseguido muchos objetivos, ¿no? El, el ascenso del Lliga Comunitat, que parecía algo imposible, y la verdad es que ha trabajado muy bien tanto Roberto Campillo como todo su cuerpo técnico y los jugadores. El filial, el juvenil, se ha salvado después de, no sé si eran 15 años, sin conseguir ese hito importante, pues con todo el cuerpo técnico, con todos los jugadores que han hecho un trabajo sensacional. También ha estado Josele, no le quiero quitar su parte de importancia a Josele, que ha estado 4 partidos y yo he estado 26. Y bueno, pues entre todos hemos conseguido ese objetivo, ¿no? Al final, pues me voy con la conciencia muy tranquila, me voy con 2 años maravillosos de mi vida, porque como tú dices, están varias etapas en el Hércules, y bueno, no quiero cerrar un ciclo que ha sido bonito con una parte negativa, ¿no? Tengo que pensar en positivo y me voy agradecido a la casa, agradecido por haberse acordado de mí en su momento tanto Antonio Alberola como José Alcaraz, y sin ningún rencor a nadie.
Uh-huh. Yo también opino que tendrás bastante culpa de la permanencia del equipo en División de Honor. El Hércules, cada vez que subía a División de Honor, bajaba a la temporada siguiente, y este año, pues con Gaspar en el banquillo, el 90% de las jornadas, pues yo creo que entiendo yo también que tiene bastante de culpa de esa permanencia. ¿Te molestó no disponer del delantero Abdul Boyan en tus últimos partidos? Porque se lo llevaba siempre Torrecilla para el primer equipo, nunca jugaba, hay que decirlo, y luego justo después de que tú te vayas, este delantero volvió y sí estaba disponible para el juvenil.
A ver, todos los entrenadores somos egoístas. Por cierto, hablando de Abdul, tengo que decir que Abdul lo firmamos en unas captaciones este verano. Estábamos Dani Barroso, estaba Rubio, que es el entrenador del Juvenil B y que además lo está haciendo muy bien porque va a jugar el playoff de ascenso a Liga Nacional. Estaba un servidor, estaba Paco Esteo, o sea, estábamos varios, y de varios chicos que trajeron de la academia, el que más destacó fue él, ¿no? Y desde el primer momento todos, no solo yo, todos decidimos que este jugador era especial. Lo que pasa es que por temas burocráticos no pudo jugar hasta la penúltima jornada de la primera vuelta contra el Valencia, y ya ahí empezó a destacar. Ha sido un jugador clave para el club, pero no lo digo yo, lo dicen los números. Los últimos 4 partidos ha jugado con el equipo, ha tenido la suerte de jugar con el equipo, se ha marcado 3 goles y los ha marcado en los 3. Es decir, que media permanencia ha sido gracias a todo el equipo, a toda la plantilla, pero también ha sido gracias a los goles de Abdul. Entonces yo sabía de la importancia de ese jugador para el División o no, porque marca las diferencias, y por eso le reclamé una y otra vez la posibilidad de contar con él en esas 7 jornadas. Pero al final también entiendo que en un club como el Hércules lo más importante es el primer equipo, y todos trabajamos para el primer equipo, y también el filial ha perdido jugadores cuando el primer equipo los ha requerido. Y bueno, yo creo que en todos los clubes de España pasa lo mismo, ¿no? Que todos queremos contar con los mejores, pero al final también tenemos que depender de la primera plantilla, que son los que hacen grande un equipo, ¿no? Uh-huh. O un club.
Es lo que le pasa a los entrenadores de los filiales o del juvenil, en este caso.
Mira a Raúl, ¿no? En el Castilla, sí. que ahora han subido jugadores y muchas veces ha quedado sin futbolistas. Entonces, bueno, pues no me puedo quejar. Es verdad que era un jugador importante para mí, pero no me puedo quejar porque sabiendo que estaba en un División Honor tenía que estar a las órdenes de lo que dijera el club.
Recuerdo a los oyentes que Abdul Boyan es el delantero que Torrecilla ha llevado a varias convocatorias, incluso ha llegado a calentar, pero todavía no ha debutado. ¿Te sorprende, Gaspar, que no haya debutado nadie esta temporada con el primer equipo, que Torrecilla no le haya dado ni un minuto a este Abdul Boyan, a Guti y alguno más bueno que hay por ahí?
Mira, tú y yo hemos pasado muchas horas juntos, muchos viajes juntos, y lo hemos hablado, ¿no? Al final, para opinar hay que estar en un sitio, hay que ver todos los entrenamientos, hay que saber qué pasa con la primera plantilla, hay que saber el respeto que tienes a tus jugadores del primer equipo. Yo no he estado. Yo, además, he entrenado por las mañanas este año, por lo tanto, coincidía con los entrenamientos del primer equipo y no he podido casi ir a ver el primer equipo, menos cuando entrenaba en el Rico Pérez. Yo no voy a juzgar, ni mucho menos, a Torrecilla, faltaría más. Como entrenador del juvenil, pues me hubiese encantado, claro, que debutase, ¿no? De hecho, creo que en la última jornada hubo 4 jugadores del División Honor convocados, y para mí era un orgullo tremendo, ¿no?, que estuviesen los 4 ahí. Que hay jugadores que tienen capacidad para estar ahí, seguro que sí, pero ojo, También es verdad que el Hércules es un club exigente, es un club que siempre se le pide el ascenso, es un club que mínimo siempre tiene que jugar el playoff, y también entiendo las exigencias del primer equipo. Yo creo que, por ejemplo, en el caso del Barcelona fue un tema económico, que no podían, en el caso de Madrid las lesiones, y cuando suben chavales al primer equipo, pues al final siempre son por circunstancias, ¿no? Pero bueno, lo importante es que sabemos que hay cantera en Alicante, sabemos que hay cantera en el Hércules, y que solo falta que se pueda dar una oportunidad para que puedan demostrarlo.
Algo del Hércules B, ha logrado el ascenso a Tercera Federación, ha sido entrenado por un familiar tuyo, es tu primo, Roberto Campillo, le saludamos aquí hace un par de semanas para darle la enhorabuena, y ha logrado un ascenso muy meritorio, ¿eh, Gaspar?
Es un espectáculo lo que han conseguido, y es un espectáculo porque se lesionó el delantero referencia que habíamos firmado para empezar la liga, con ligamento cruzado. Se lesionó el lateral derecho, ha tenido muchas bajas, hay jugadores también que han sido convocados con el primer equipo y no han podido jugar, pero han conseguido hacer una piña, y ahí sí que te digo que ha sido un gran trabajo tanto de Roberto como de Jesús García, como mío, porque al final yo empecé a hacer la plantilla, luego Roberto siguió, Jesús ha dado unos retoques perfectos al equipo, y creo que se ha hecho una piña, ¿no? O sea, han conseguido hacer un grupo tremendamente bueno, sin ninguna individualidad que destacase por encima de los demás, pero con un grupo de humano tremendamente bueno, peleando hasta el último segundo, con un cuerpo técnico espectacular, y de verdad, o sea, tiene un mérito el que hemos estado ahí. Sí que puedo opinar porque he estado ahí, porque lo he vivido, porque lo he visto, porque lo he mamado, y ahí sí que te digo que ha sido un trabajo increíble el que ha hecho el filial, porque si nos dices al principio que iba a ascender, yo te digo que no, ¿no? Que el objetivo primero era la permanencia, el no pasar apuros, y de ahí a ver qué podía pasar, ¿no? Entonces, de ahí a lo que ha pasado, es un trabajo de todo un año, y sí que tengo que darles la enhorabuena desde aquí, porque ha sido increíble el trabajo que han hecho, igual que el infantil A, que ha ascendido a autonómico, igual que el juvenil B, que ya te digo que va líder y que está a punto de subir a Liga Nacional, igual que el juvenil A. Yo creo que este año se ha hecho un muy buen año. El fútbol base, por ejemplo, en el fútbol 8, tanto Jorge Bernabéu como la gente que ahora está, Eduardo, Javi Conesa, están haciendo un trabajo tremendamente increíble, porque hace unos años los resultados eran todos negativos, y ahora ve los resultados de la cantera de los niños de 8 o 9 años y casi todos ganan, ¿no? Y eso es un trabajo de muchos años, que no es ni de nosotros ni los que estuvieron antes, sino que es un trabajo de todos, ¿no? Y de verdad que es a valorar, porque cuando estás trabajando en una cantera te das cuenta que son hornadas y que las tienes que cuidar, y que si te salen buenas y sabes hacerlo bien, pues salen los resultados, y gracias a Dios, en este último año, pues todos los resultados han salido positivos.
Uh-huh. Bueno, pues ojalá continúe, tenga continuidad esta hornada o estas hornadas de la cantera del Hércules, y ojalá le veamos alguno debutar en el primer equipo. Yo tengo la sensación de que Torrecilla le puede dar minutos este sábado en el último partido. ¿Qué vas a hacer la próxima temporada, Gaspar? Tienes cartel de entrenador, de director deportivo y hasta de periodista, ¿eh? Aunque este lado oscuro creo que de momento no vas a volver, ¿no?
Pues, si te soy sincero, Carlos, estoy esperando. Me gustaría entrenar, te lo digo en serio. Fíjate que le tengo que dar las gracias ahí a Enrique Ortiz, porque yo ya no quería entrenar. Después de la experiencia en Águilas, perdí un poquito la ilusión. Y los chavales, pues hace 2 años con el Liga Nacional me la devolvieron. Fue un año increíble. Veníamos de 9 derrotas, o 9 partidos sin ganar, perdón. No quiero cambiar los números. Al final conseguimos el ascenso, que era algo muy, muy, muy complicado, y me devolvieron la ilusión, ¿no? La ilusión por volver a los banquillos. Y este año, aunque he sufrido muchísimo, pero bueno, se ha hecho un trabajo increíble, hemos disfrutado, gracias también al cuerpo técnico que he tenido, que no quiero olvidarme de ellos, gracias a los chicos que han estado implicados, a Jesús García, a Paco Peña, hemos conseguido algo histórico, y tengo ganas de entrenar, ¿no? Voy a esperar a ver cómo acaban las ligas, porque todavía hay competición por delante, pero si quiero ser entrenador no puedo ser director deportivo, y si quiero ser director deportivo no puedo ser entrenador, ¿no? Porque al final no, las dos cosas lo he hecho durante muchos años, pero me he dado cuenta que las dos cosas no pueden ir al mismo tiempo. Entonces creo que quiero entrenar o quiero un proyecto bonito, ¿no? Quiero un proyecto ilusionante, quiero un proyecto bonito y vamos a ver lo que sale.
Muy bien, pues muchas gracias, Gaspar Campillo. Mucha suerte para lo que venga y desde aquí te mandamos, como siempre, un abrazo muy grande.
Carlos, muchísimas gracias a ti y gracias por acordarte de mí.
En 10 segundos las 4, continúa la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.